de una señal más que está conectada con el tema que abordamos la semana anterior con relación a la venida del Señor y las señales de los tiempos. Quiero recordarles esto porque para mí es sumamente importante, porque estudiamos la profecía o cuáles son los beneficios que la profecía, el estudio profético tiene, ¿verdad? Conocimiento del futuro, seguridad de cara al futuro, compromiso con Dios y servicio a Dios y al prójimo. Y la mejor manera como podemos servir al prójimo es, hermanos, trayéndolo a los pies de Cristo. Amén. Ese es el mayor bien que le podemos hacer a una persona, pues aparte de poder ayudarle a alguien en una necesidad económica o compartir algún bien material, el bien más grande que podemos hacerle a una persona es hablarle de Jesús y traerle la verdad de Dios para que conozca a Cristo. Amén. Porque dice la palabra que hay fiesta en los cielos cuando un pecador reconoce su pecado y se entrega al Señor. O sea que la fiesta en el cielo, hermanos, está de manera figurada, nos está diciendo que Dios se complace, se alegra, porque por eso dio a Cristo, ¿verdad? Él lo entregó precisamente con el propósito de que nosotros fuésemos salvos, y es por eso que esto es sumamente importante. Así que, hermanos, la profecía nos debe de mover al conocimiento de lo que Dios ha dicho en su palabra sobre el futuro. Ese conocimiento nos dé seguridad, ¿verdad? Nos dé certeza de qué es lo que va a pasar con nosotros el día de mañana cuando nos enfrentemos delante del Señor, y también nos debe de comprometer a ser fieles a Dios, a amar al Señor con todo nuestro corazón y también llevarnos al servicio de las personas que necesitan del amor del Señor Jesucristo. Hemos hablado hasta el día de hoy, hemos hablado de 5 señales de los tiempos, más bien de 11, porque la primera señal, es decir, el primer tema que vimos, encierra 7 señales que están ahí en el capítulo 24 de Mateo, que forman parte de las señales que el Señor quiere que veamos para este tiempo. Segundo, hablamos acerca de la restauración de la nación de Israel, del Estado de Israel, que esa es una de las señales proféticas que nosotros hemos sido testigos oculares de esta profecía. Hablamos también de la señal de los días de Noé y los días de Sodoma, que nos hablan básicamente de 3 cosas que estamos viendo en boga hoy en día en el mundo, que es el placer, la violencia y la inmoralidad, sobre todo en el área sexual, la inmoralidad sexual de nuestro tiempo. Y número 4, hablamos del resurgimiento del Imperio Romano, que lo vimos en la imagen, ¿verdad?, que vio Nabucodonosor en ese sueño que interpretó Daniel el profeta. Hoy vamos a relacionar, esta parte está relacionada con la quinta, está relacionada con la cuarta, porque el anticristo, el líder mundial que el mundo está aclamando y que está esperando, hermanos, que surja para resolver los problemas, la problemática que tiene el mundo, pues obviamente va a surgir de este imperio resucitado, del Imperio Romano. ¿Le es familiar a ustedes esta bandera? Esta bandera es la bandera de la Unión Europea, o la UE. Este es el sector que actualmente abarca, ¿verdad?, lo que es la Unión Europea hoy en día. Hablábamos la semana anterior que actualmente son 27 países que están dentro de esta alianza o de esta unidad europea, ¿verdad?, que es prácticamente el escenario que se ha preparado para el surgimiento de este líder mundial llamado en la Biblia el Anticristo. Así que aquí están la mayoría de las banderas de todos estos países que forman parte de este imperio romano resucitado que conocemos en la profecía bíblica. Así que Hermanos, vamos a seguir hablando de esto hoy, especialmente al hablar de la de este quinto imperio. Hablamos del imperio de oro, que representaba a quién, al imperio de Babilonia. Luego el imperio de los brazos y el pecho de plata, que representa al imperio de los medos y los persas. Hablamos de el imperio griego, que está aquí representado por la cintura de bronce de esta imagen. Y hablamos luego de las dos piernas de hierro que representan el imperio romano, ¿verdad? Todos estos cuatro imperios, el de oro, plata, bronce y hierro, ya son historia, ¿verdad? Ya cayeron, fueron, pero ya no son. Y hay un quinto imperio, ¿verdad? El imperio que está formado aquí en los pies de la imagen, con una mezcla de hierro con barro, ¿verdad? Hablábamos de esa alianza que no es posible realmente que haya una unidad sustancial, sino que es una alianza humana que tiene sus debilidades, y dentro de estas debilidades es precisamente que no es posible que haya una unidad sustancial, porque hay muchos intereses, muchos criterios, muchas diferencias de por medio. Entonces es por eso que esta alianza es débil como el barro, porque este imperio va a ser un imperio que va a durar muy poco tiempo, precisamente porque es imposible que se pueda unir sustancialmente o integralmente. Entonces, de este imperio, hermanos, resucitado, hablamos la semana anterior, que es el quinto imperio. Y después de este quinto imperio, obviamente vendrá otro imperio, ¿verdad?, que es el imperio o el reino del Señor Jesucristo, que lo vamos a ver más adelante como el sexto imperio, porque aquí está integrado el sexto imperio o el reino del Mesías. Ahí está también dentro de esta profecía. Quiero que vayamos de nuevo aquí al libro del profeta Daniel. Vamos a recordar este pasaje de la Escritura en el capítulo 7, capítulo 7 y versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía, dice, 10 cuernos. Aquí tenemos una imagen más o menos que alguien dibujó de lo que podría ser, con todos los detalles que da ahí Daniel, la imagen que vio Daniel en esta profecía. Bueno, se está refiriendo obviamente a ese imperio, ¿verdad?, resucitado, de 10 naciones, entre las cuales surgirá el anticristo. Si seguimos leyendo ahí en la palabra, dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, o sea, este cuerno pequeño está hablando de un poder, de un líder que se levanta en medio de esos reinos, dice, que salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces estamos viendo que de ese imperio de 10 naciones surge, dice, un cuerno pequeño que tiene apariencia de hombre y que habla, ¿verdad?, palabras, dice acá, palabras hablando grandes cosas. Este cuerno pequeño que surge dentro de los 10 se está refiriendo precisamente a este líder que va a gobernar, ¿verdad?, el mundo por un espacio pequeño de tiempo, en ese momento, hermanos, previo o posterior a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando claramente aquí de el anticristo. Quiero que veamos el ambiente que debe ser preparado, y usted me dirá si este ambiente está ya preparado o no, por el cual el mundo aclamará o aclama el surgimiento de un líder que pueda ayudar a resolver los problemas de que hay en el mundo. Primero hablemos del caos en el mundo. Hay caos político, hay caos religioso, hay hambre, hay guerras, guerras también entre los mismos, las guerras civiles que se conocen, hay guerras entre naciones. Hermanos, los desiertos cada año están creciendo, es decir, que la tierra se está volviendo seca. Tenemos problemas de la contaminación ambiental, tenemos problemas cada año, ¿verdad? Está subiendo el nivel de calor del sol sobre la tierra como efecto precisamente del deterioro que tiene todo el globo, el globo conocido como el planeta Tierra. Estamos viendo que hay caos en el mundo, ¿verdad? Eso es una realidad delante de nosotros. Y si lo relacionamos con las señales que mencionamos en Mateo 24, nos damos cuenta que todo lo que Jesús dijo ahí lo estamos viendo en nuestra presente, en nuestro presente tiempo, en nuestra presente generación. Por otro lado, además del caos que hay en el mundo, hay una necesidad de paz en el mundo. Claro, los seres humanos anhelamos vivir tranquilo, anhelamos vivir en paz, en prosperidad. Y esa paz y prosperidad, hermanos, de los pueblos o de las naciones, se ha ido poco a poco deteriorando a causa de la violencia, a causa del egoísmo humano, a causa de las diferencias sociales o las grandes brechas sociales que hay entre los que tienen y los que no tienen. Hay una serie de problemas que ha traído al corazón de las personas una inquietud, es decir, falta de paz, ausencia de paz. Y hay un anhelo de paz en el corazón de los seres humanos. Por ejemplo, el caso de Israel, que es una señal muy clara en nuestro tiempo. Sabe que Israel tiene anhelo de paz. Realmente Israel no es un país bélico, sino que Israel es un país que se defiende de aquellos que lo agreden. Porque teniendo 300 millones, hermanos, de enemigos alrededor, siendo un país tan pequeño, la verdad es que cuando uno llega a entender, hermanos, la problemática de Israel con los palestinos o con los demás pueblos, uno se da cuenta que Israel sencillamente lo que está haciendo es tratar de sobrevivir, de no perder lo que se ha restaurado, ¿verdad? Pero no es un país bélico, sino es un país que se defiende de aquellos que tratan de aniquilarlo y hacerlo desaparecer del mapa. Entonces, Israel es un pueblo que realmente anhela la paz. Y una de las razones por qué en un momento determinado Israel va a hacer pacto con el anticristo, un pacto de paz en la época de la gran tribulación, es precisamente porque Israel anhela paz. Así como usted anhela paz, ¿verdad? Todos hoy en día aquí en El Salvador estamos con tanta inseguridad que cuando llegamos a casa le damos gracias a Dios, pero ni aún en casa estamos tranquilos, porque pueden haber diferentes situaciones que nos roban el sueño. Hay una necesidad de paz en el mundo. Por otro lado, también, hermanos, notemos que el ocultismo ha crecido en los últimos años. Muchas personas, pero millones. Imagínese usted, los países más que tienen mayores adelantos culturales, científicos, económicos, como son los países europeos, son países que se han vuelto, han abandonado la fe tradicional, digamos el cristianismo, y se han internado, hermanos, en religiones en busca de una paz interior. Las religiones que más han progresado últimamente en Europa son las religiones que tienen que ver con el hinduismo, que tienen que ver con la meditación trascendental, tiene que ver con el yoga, tiene que ver con la paz, buscar la paz interna a través de ciertos ejercicios propiamente humanos. Es decir, el mundo, hermanos, está buscando paz y lo está buscando en diferentes formas, diferentes maneras, diferentes caminos. Ahora, nosotros sabemos que hay un solo camino para encontrar la paz con Dios. ¿Cuál es ese camino? Ese camino es el tener una relación personal con Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la única forma como el mundo puede encontrar la paz es a través de Jesucristo. Y ese es precisamente, hermanos, el panorama que se está preparando hoy en día: caos en el mundo, una necesidad de paz que hay en el mundo, en las naciones, hace que surja un clamor en las naciones de necesidad de un líder que sea capaz. ¿Capaz de qué? De conseguir paz y conseguir prosperidad para el mundo. Eso es todo. ¿Qué es lo que anhela los Estados Unidos? Paz y prosperidad. ¿Qué es lo que anhela El Salvador? Paz y prosperidad. ¿Qué es lo que anhelan los países, hermanos, europeos o cualquier país del mundo? Lo que anhelan es tener paz y prosperidad. Ahora, ellos saben que como el mundo tiene tantas diferencias, hay que unificar el mundo, hay que unificar la potencialidad del mundo, hay que unificar los recursos, hay que unificar las religiones, hay que unificar la forma de pensar, hermanos, para poder alcanzar la paz y la prosperidad que el mundo necesita. Entonces, vea usted cómo la ideología, hermanos, en busca de un liderazgo que sea capaz de eso, ya está preparado en el escenario del mundo. Hay tantas decepciones. Por ejemplo, en este momento en los Estados Unidos está con la votación que se llevó a cabo el día de ayer, y cómo se cambió el entorno del mapa político, sobre todo los que ejercen autoridad en los Estados Unidos, cambió el día de ayer. Esa es una muestra del descontento que hay en el mundo, hermanos, hacia los liderazgos que no proveen estas dos cosas, paz y prosperidad. Entonces, usted ve que en todas las naciones se está preparado, o está preparándose, o preparado ya, esta necesidad que hay en el mundo de una persona que les pueda sacar del atolladero donde están, que los pueda llevar a un momento de paz y de prosperidad. Y ese es el terreno que está siendo ya preparado para la manifestación de este personaje, que no es un invento de los pastores, que no es un cuento, ¿verdad? Sino que realmente es una revelación que tenemos en la palabra del Señor. Quiero que nos hagamos estas dos preguntas que tenemos aquí en él. La primera pregunta: ¿quién será este personaje, este líder que el mundo está buscando para alcanzar paz y prosperidad? En la Biblia se conoce como el anticristo. Hay cuatro pasajes de la Biblia, o cuatro versículos de la Biblia, se menciona en el Nuevo Testamento a este líder mundial que vendrá como el anticristo. Ustedes saben que la palabra anticristo es una palabra compuesta, anticristo. La palabra anti significa contra o en lugar de. Si unimos el significado, ¿verdad?, diríamos que el anticristo está en contra de Cristo o en lugar de Cristo. O sea, un personaje que será contrario a Cristo y que aún tratará de sustituir a Cristo para engañar precisamente a las naciones. Entonces, este personaje es conocido en la Biblia como el anticristo. No es una idea nuestra. Estos cuatro pasajes son: Primera de Juan capítulo 2, versículo 18, capítulo 2, versículo 22, capítulo 4, versículo 3, y Segunda de Juan, versículo 7. Vaya conmigo a Primera de Juan capítulo 2 para leer algunos de estos versículos en los que se menciona a este líder mundial como el anticristo. Primera de Juan 2, versículo 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo. ¿Cuántos creemos que estamos en el último tiempo, hermanos? Ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. O sea, está hablando en un sentido profético, de un sentido hacia el futuro, ¿verdad? Obviamente en el tiempo de los discípulos existieron muchas personas que eran anticristianas, eran anticristo. Israel mismo fue un anticristo porque rechazó la gracia del Señor Jesucristo. Pero aquí Juan está hablando de un personaje que viene, es decir, que está por surgir en el desarrollo del tiempo. Dice: así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Dice que todo el que niega a Jesús y niega a Dios y niega la palabra de Dios y la obra de Dios está siendo instrumentalizado por el anticristo, el espíritu del anticristo. Y el otro versículo que quiero leer, el 4:3, dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Fíjense, este juego de palabras tiene que ver el espíritu del anticristo, que es una obra infernal, es un demonio, hermano, es una obra diabólica que utiliza la vida de personas para poder adversar la fe de Cristo en el mundo. Pero también aquí está hablando de un personaje que vendrá. Por eso digo, según la Biblia, han existido en el pasado y seguirán existiendo en el presente y en el futuro, antes de que Cristo venga, muchas personas anticristianas. Aquí Juan está hablando de ambas cosas: del espíritu del anticristo que adversa a través de las personas la fe de Cristo y al mismo Dios, pero también está hablando de un personaje que viene, un personaje que en el futuro se va a levantar como el opositor al reino de Dios y a la obra de Jesús. Este es el anticristo, y este es el personaje que estamos aquí analizando dentro del contexto de la profecía. La segunda pregunta: ¿de dónde surgiría el anticristo? ¿De dónde tiene que surgir? Bueno, acabamos de leer aquí en Daniel que dice que en medio de los 10 cuernos que están en la cabeza de la bestia, que representa el imperio de Roma resucitado, o sea, lo que llamamos hoy la unificación de estos países europeos, en medio de ellos dice que surge el cuerno pequeño. Estamos hablando, según esta profecía, que el anticristo va a surgir de alguno de esos países, ¿verdad?, que se han unido o se unirán en aquel momento para formar este bloque del reino del Imperio Romano resucitado. Puede ser de Francia, puede ser bueno, Inglaterra no forma parte en este momento de la... curioso, ¿verdad?, que el país de Inglaterra, que es uno de los países poderosos de Europa, no sea parte de la comunidad europea en la actualidad. Probablemente que el día de mañana lo sea, ¿verdad? Pero el anticristo surgirá de ese bloque de naciones. Puede ser un francés, puede ser un alemán, puede ser un italiano, cualquiera de los países que formen parte de este bloque en el momento del cumplimiento de esta profecía, porque dice Daniel 7:8 que surge de los 10 cuernos que están en la cabeza de la bestia. Hay en algunos comentarios de la Biblia, por ejemplo, y hay muchos que opinan lo mismo. Opinan que el anticristo tiene que ser judío. Judío por el hecho de que de otra manera Israel no haría pacto, ¿verdad?, con un líder realmente que no sea judío. Pero ya en la historia sabemos que han habido pactos, alianzas que Israel ha hecho con otros países por conveniencia, siempre por la conveniencia muchas veces de tener paz, porque ya dije, Israel es una nación que anhela paz. Pero ya han existido precedentes como las alianzas que Israel tiene con los Estados Unidos, que es su principal defensor, su principal aliado, que por cierto con el gobierno actual, ¿verdad?, esa alianza ha tambaleado un poco precisamente porque han habido diferencias entre Israel y la nación de los Estados Unidos en el gobierno presente. Pero en los gobiernos anteriores, los Estados Unidos siempre ha sido el aliado número uno de Israel, el defensor de Israel, ¿verdad? Porque existen alianzas entre estas naciones. Y de la misma manera, hace algunos años, Israel hizo, por ejemplo, alianzas, pactos con Egipto, ¿verdad? Siempre con el propósito de lograr paz, porque ese es todo el anhelo de Israel, ¿verdad? Israel es uno de los países más ricos del mundo. Cuestiones de dinero, de plata, de oro, no es el anhelo más grande de Israel, sino el anhelo más grande de la nación de Israel es precisamente la paz. No en vano dice el Salmo, orad, ¿por qué dice? Orad por la paz de Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque la principal necesidad de este pueblo, hermanos, es tener paz con Dios, paz de Dios en su corazón. Y sabemos que no van a encontrar la paz Israel en hacer alianzas con los pueblos vecinos, sino cuando le den un lugar, un espacio al Mesías en su corazón, es cuando ellos van a tener paz. Entonces, hablamos de un líder mundial. Hablamos de un personaje que va a tener dominio, aunque sea temporal, porque es un breve tiempo, pero va a tener dominio sobre la faz de la tierra antes que se manifieste el sexto gobierno de esta imagen, que está representada ahí con la piedra que golpea, ¿verdad?, los pies de la imagen y que la hace pedazos. Está hablando de ese sexto imperio, de ese sexto reino que va a aparecer, que es el reino del Mesías, que viene a reinar sobre este mundo. Así que, hermanos, pongamos nuestra mirada en este sector del mundo, porque este sector del mundo es una señal muy importante para saber en qué tiempo estamos nosotros viviendo. Por aquí está Israel, un pequeñito país acá, rodeado por, según se calcula, por 300 millones de musulmanes, un país que apenas tiene, creo, 6 millones de habitantes. Pero ahí está Israel. Israel va a permanecer ahí, va a florecer ahí, no por su propia capacidad, sino porque Dios está con este pueblo, que el pueblo de las promesas del Señor. Así que necesitamos seguir orando por esta nación. Ahora, quiero, hermanos, que veamos en estos minutos que nos quedan, que veamos algunas de las características que menciona la palabra de Dios en relación a este personaje que será el líder mundial en los próximos días, hermano, los próximos meses o en algunos años, que probablemente no sean tantos años, si fueran años, que habrá un gobierno mundial sobre la faz de la tierra. Gracias a Dios que usted y yo ya no vamos a estar aquí. Amén. ¿Cuántos van a estar aquí cuando el anticristo gobierne aquí la tierra? Ninguno. ¿Cuántos estamos seguros que no estaremos aquí para el gobierno del anticristo? Amén. Todos aquellos que tenemos la esperanza de la salvación en Cristo Jesús, no veremos, no le estrecharemos la mano a este personaje. Pero es importante que nosotros lo conozcamos dentro de la profecía, porque es una de las señales hacia las cosas que sucederán en el futuro y de las cuales usted y yo tenemos que estar totalmente preparados. Si vemos en el caso, hermanos, de la profecía de Daniel, veamos algunas de las características del anticristo según las visiones o las interpretaciones de Daniel. Capítulo 7 y versículo 7, lo leemos una vez más, dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Entonces estamos hablando aquí de un líder fuerte, pero también cruel, porque dice que desmenuza, ¿verdad?, todo lo que encuentra, todo lo que no se alinea a su forma de pensar, a sus propósitos y a sus proyectos. Hermanos, va a ser cruelmente tratado todo aquel que no se alinee a la forma de gobierno o de pensamiento o de ideología del anticristo. Por eso lo menciona acá como una bestia que desmenuza, que rompe, ¿verdad? Porque estamos hablando de crueldad, de fuerza y de crueldad. Por otro lado, en el versículo 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba, ¿qué? Hablaba grandes cosas. Estamos hablando aquí de elocuencia, estamos hablando de un líder carismático, de un líder que va a ser seguido por multitudes, de un líder que va a tener una tremenda capacidad, hermanos, de comunicación o de elocuencia, es decir, hablará bonito, hablará grandes cosas, hará grandes promesas, ¿verdad? Como lo hacen precisamente los líderes políticos. Este tendrá esa capacidad de elocuencia y de arrastrar las multitudes detrás de él. El versículo 21, vemos otra característica acá, dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Estamos hablando que el anticristo, como lo dice su palabra, será anti-Israel, porque en la primera parte, y eso tenemos que explicarlo quizás un poco más adelante, en la primera parte de la gran tribulación, el anticristo hará un pacto de paz con Israel, pero a la mitad, dice, de la semana romperá ese pacto y se va a volver contra Israel y contra todo lo que tenga el nombre de Dios y lo que tenga el nombre de Cristo, ¿verdad? Todo lo que tenga el nombre del Señor se va a volver contra ellos. ¿Por qué? Porque dice que hizo guerra, esta bestia hizo guerra con los santos y los venció. Estamos hablando de la persecución de la cual habla el libro de Apocalipsis, que no tenemos tiempo este día, pero si usted lee el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, usted va a ver ahí la persecución de Satanás sobre el pueblo de Israel. Entonces, este líder tendrá una actitud contra a Israel y contra todo lo que se llame Dios y contra todo lo que se llame Cristo. En el versículo 25 también podemos leer, dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Está hablando de esos 3 años y medio en los cuales el anticristo va a perseguir a Israel para aniquilarlo, como lo vemos en algunos países, al menos en intención de destruir a la nación de Israel. En el capítulo 8 y versículo 23 dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Dice que será un rey altivo y enigmático. O sea, nadie lo va a entender, va a actuar de formas diferentes, ¿verdad? Como una persona que cambia de personalidad de un momento a otro. Es un líder realmente que dice la palabra aquí, altivo, es decir, una persona soberbia, una persona orgullosa, un ególatra, ¿verdad? Que tendrá ese tipo, hermanos, de personalidad y sobre todo en la parte de su carácter enigmático. Es decir, que algunas personas no van a entender algunas de las actitudes que de momento este líder va a tomar en el momento de su gobierno. En el capítulo 9, versículo 26, dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y en el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Está hablando de un príncipe que ha de venir, que es este príncipe es el anticristo del que hablamos, pero al mismo tiempo dice que destruirá la ciudad y el santuario. Sí, estamos hablando de un rey agresivo contra todo lo que signifique adoración al Altísimo, todo lo que signifique adoración a Dios, especialmente hablando, hermanos, en la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? El pueblo de Israel. Estamos hablando del anticristo que en la semana número 70 de Daniel, que es la semana de la gran tribulación, tendrá la capacidad o el tiempo para su gobierno sobre la faz de la tierra, y será un gobierno contrario a la adoración a Dios y destructivo. Y la otra cosa, en el capítulo 11 y versículo 21, vea cómo le llama aquí, 11:21, dice: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Hay una característica aquí, dice un hombre despreciable. Cuando hablamos de un hombre despreciable, ¿qué idea usted se hace? ¿Qué tipo de persona será alguien que es despreciable, hermano? ¿Tiene que llegar al colmo de la maldad, al colmo de la hipocresía, al colmo del engaño, para que sea una persona no querida, una persona despreciable? Si hablamos de las características del anticristo de acuerdo al Nuevo Testamento, en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, ahora vamos a un pasaje del Nuevo Testamento, ahí la segunda carta de Pablo en el capítulo 2, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Veamos aquí algunas características. Versículo 3 dice: vamos a leer del 1 al 3: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin las señales que estamos estudiando. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí nos da una señal del ambiente en el cual el anticristo surgirá. Estábamos hablando anteriormente del ambiente político, el caos del mundo, la necesidad de paz que hay en las naciones, pero aquí se nos presenta un escenario que tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con la iglesia cristiana. Dice: en un ambiente en el cual se manifestará de apostasía. El pecado de apostasía, todos sabemos que significa renuncia de la fe, el abandono de la fe, o adversar la fe que un día se profesó, adversar a Cristo. Nadie puede adversar a Cristo, nadie puede ser un creyente apóstata si en algún momento determinado de la vida no creyó en la persona de Cristo como Señor y Salvador, como la piedra angular de la salvación, ¿verdad? Para que una persona sea apóstata de esa fe, tuvo que haberla creído, tuvo que haberla vivido, tuvo que haberla experimentado. Ahora, hay diferentes causas por qué los cristianos pueden abandonar al Señor y pueden caer en el pecado de la apostasía, ¿verdad? Y uno de ellos lo menciona el apóstol Juan en su primera carta. Quiero que vayamos ahí al capítulo 1, porque de esto, hermanos, son las cosas que tenemos que cuidarnos, porque la venida del Señor requiere que su pueblo, que la iglesia, estemos preparados para su venida. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice: no améis al mundo. Fíjense que esta carta no fue escrita para el mundo inconverso, sino para la iglesia, para los creyentes en Cristo Jesús. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si estamos viendo acá que una de las advertencias que hace Juan para no caer en el pecado de la apostasía es no amar al mundo, ni las cosas que hay en el mundo, los deseos, el placer, hermano, temporal que ofrece el mundo, ¿verdad? Los apetitos de la carne, la satisfacción de esos apetitos va a llevar a una persona definitivamente a un estado de frialdad espiritual, que es el estado donde se puede renunciar a la fe. Cuando se ha deteriorado la fe, la confianza, la comunión con el Señor por amar las cosas, hermanos, del mundo. Otra cosa importante, otra advertencia importante, lo vemos en el capítulo número 3 del libro de Apocalipsis, hablando el Señor a la iglesia de la Odisea. Dice, versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Algunos intérpretes del Apocalipsis dicen que esta expresión vomitar de la boca se está refiriendo a que no participarán en el rapto de la iglesia, porque su corazón no está preparado, porque su corazón está lleno de este pecado de apostasía. Y no es posible que un creyente apóstata sea llevado en el rapto de la iglesia, que hablaremos como una de las señales también proféticas, la promesa del rapto de la iglesia que está pronto a suceder antes de la manifestación del anticristo. Entonces estamos hablando acá, hermanos, de una vida tibia. Es decir, no decidimos ser un buen cristiano, ni tampoco decidimos ser un buen pecador, hermano. O se es un buen pecador, o se es mejor un buen cristiano. O sea, esa ambivalencia entre querer agradar a Cristo y querer agradar al mundo y la carne, ese juego, hermanos, no funciona en la vida de un cristiano que realmente esté esperando la venida del Señor y la participación con Él. Aquí claramente dice la palabra de Dios, y vea uno de los factores de luz que nos da, que es lo que nos puede llevar a esa tibieza espiritual. Versículo 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, estamos hablando aquí, hermanos, del materialismo. Estamos hablando aquí de todo aquello que nos hace creer que somos grandes, ¿verdad?, en la carne y en lo humano, pero aniquila la fe y la comunión con Dios, que es el principal factor para mantenernos en conexión con el Señor y preparados para su venida. Así que no hay que permitir, hermanos, que el brillo del oro, el brillo de los dólares o de las ofertas, ¿verdad?, de riqueza. Dios no está en contra de la prosperidad, es más, Dios es el que prospera realmente la vida de las personas con la verdadera prosperidad, con la prosperidad en las tres dimensiones que ya hemos enseñado aquí, la prosperidad del alma, la prosperidad espiritual, la prosperidad en la salud y la prosperidad en el área económica. Esa es la prosperidad integral de parte de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Tercera de Juan, versículo 2. Ahí está la palabra de Dios. Pero la prosperidad que es fruto, hermanos, de la codicia del hombre y de la esclavitud a los bienes materiales o al brillo del metal de este mundo, hace que el corazón se vuelva tibio en la vida de un cristiano y lo anula para participar en la venida de Cristo. Entonces, son de las cosas que debemos de cuidarnos. Volviendo aquí al aquí vamos a terminar en este pasaje de segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses. Sigamos leyendo aquí, dice, ya hablamos del ambiente en el que se va a manifestar el anticristo. Le llama aquí el versículo 3 un líder corrupto, porque dice hijo de perdición. Un hijo de perdición. La palabra perdición ahí tiene que ver con una naturaleza corrompida, mente, sentimientos, alma, todo lo que es la vida de la persona. Un personaje, un líder que será hijo de perdición. En el versículo 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Un líder opositor a Dios e impostor. O sea que el anticristo se va a presentar como un falso Mesías para la nación de Israel y también para el mundo. En el versículo 7 y 8 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. La palabra iniquidad significa ausencia de pureza, ausencia de integridad, ausencia de piedad, ausencia de santidad. Entonces estamos viendo aquí a un líder que promoverá, no solamente es corrupto, sino que va a promover la corrupción en su gobierno, porque dice el siguiente versículo, bueno, leemos de nuevo: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el, y lo destruirá con el resplandor de su venida. Otra característica, versículo 9: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es un líder que será dotado, fíjese, será dotado no por el poder del Espíritu Santo, sino ¿por quién? Dice, por el poder de Satanás mismo. O sea, que va a ser, hermano, una persona que va a estar, diríamos, controlado, va a estar totalmente, hermano, saturado del poder de Satanás. La encarnación de Satanás será precisamente el anticristo. Así como el Espíritu de Dios reposó sobre la vida de Jesús en su humanidad, en su encarnación, el Espíritu de Dios estaba en él, la unción de Dios estaba en él, y es la que hizo, hermanos, que Jesús manifestara los poderes, por ejemplo, milagrosos de sanidad, de liberación, de resurrección de muertos y de todo tipo de milagros que Jesús hizo. Fue la unción del Espíritu la que hizo posible eso. Ahora, como Satanás es un tremendo imitador e impostor, dice acá que Satanás lo va a dotar de poder para que haga señales y prodigios, pero en este caso dice que serán señales y prodigios mentirosos. O sea, es una manera como Satanás engañará a la humanidad. Y finalmente, capítulo 2, versículo 10: y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que no crean la mentira, es decir, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea que, hagamos la comparación. El Señor Jesús, su fundamento era la verdad de Dios. Es más, Él dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, dijo Él: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando estaba frente a Pilato, ¿verdad?, se identificó como la verdad de Dios, aunque Pilato no entendió lo que era la verdad. Pero Jesús, hermano, su fundamento fue la verdad de Dios, la verdad de su revelación, la verdad de su palabra. Para nosotros, Cristo es la verdad de Dios. En el caso de Satanás, el fundamento del anticristo es el engaño, es la mentira. Y esto, usted dice, bueno, pero ¿dónde está esto en la Biblia? Vayamos al capítulo número 6 de Juan, el apóstol Juan, capítulo número 6, y vamos a ver acá cuál es el fundamento de la naturaleza y el carácter de, perdón, 8, el capítulo 8. Versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora veamos la manera como ellos le respondieron al Señor. Leamos el versículo 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, por una parte, el fundamento de Cristo es la verdad de Dios. Cristo es la verdad de Dios. Pero por otro lado, el anticristo, su fundamento es el engaño, y él va a rechazar la verdad, va a combatir la verdad. Y amados hermanos, miren, nada menos este día, fíjense cómo opera el espíritu del anticristo. Nada menos este día yo escuchaba una noticia que dice que un señor por ahí ha profetizado que en los próximos días va a desaparecer toda la religiosidad en el mundo. Y él dice: de una manera sencilla se puede hacer desaparecer cualquier fe que se profese en una futura generación. Y él dice, da una clave bien fácil. Dice: hay que dejar de hablarle a los niños sobre los principios de fe, y esa religión, esa fe que se profesa, en el caso de los padres, va a desaparecer en pocos años. Y es cierto, ¿verdad? Cuando no enseñamos la palabra de Dios, cuando no trasladamos el principio de fe, los valores de fe que nosotros tenemos a nuestros hijos y a nuestra generación, tarde o temprano esa fe tiende a desaparecer. Ese es el espíritu del anticristo: querer hacer desaparecer la verdad de Dios, hacer desaparecer el culto a Dios, hacer desaparecer la fe en Dios, utilizando diferentes medios. ¿Por qué? Porque el fundamento del anticristo es el fundamento de la mentira. Bueno, aquí nos quedamos. Amados hermanos, Cristo viene. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar afinados con nuestro oído. Tenemos que estar alertas en nuestra mente y corazón, y ver que las señales de los tiempos se han cumplido y se siguen cumpliendo día a día ante nuestros ojos. Preparemos nuestro corazón, porque cualquier día de estos, puede ser hoy, el Señor Jesús viene por su iglesia, y debemos de estar preparados para oír la voz del Señor. Póngase de pie, vamos a orar.